Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya estás al tanto de lo que ocurre en España y en el mundo. Así que ahora te propongo que revivas conmigo algunas de las mayores catástrofes naturales de todos los tiempos. Esas que marcaron el devenir del mundo y que a su paso dejaron miles de víctimas mortales, de desaparecidos y de daños irreparables. Estos son algunos de los desastres naturales más letales de la historia.
Ya entra.
Agua, agua.
Estamos totalmente inundados.
Me alegro de estar vivo.
Vamos a rescatar a alguien ahora mismo.
Nos estamos ahogando.
Si hay un huracán que nos resulte familiar en la historia reciente de Estados Unidos, sin duda es el Katrina. Sembró el caos, la catástrofe y el miedo. Esta es la historia del Katrina, un huracán difícil de olvidar.
¿Sabes qué velocidad tiene el viento?
Como 40.
¿40? ¿40 kilómetros?
Sí, yo creo que sí.
O sea que 7 veces y media más.
Verano de 2005. Es temporada de huracanes en el Atlántico. El Centro Nacional de Huracanes avisa. El Katrina es inminente. Todo está preparado, los expertos sabían que llegaría. Horas antes, el viento se hace más fuerte y alcanza los 40 kilómetros por hora. Aparecen las primeras nubes. El sol desaparece y comienza a llover.
Una tormenta tropical se forma sobre Bahamas y recorre el Golfo de México.
En estos momentos es una gran tormenta que afectará a toda la región. Va a ser absolutamente terrible y las condiciones se van a deteriorar constantemente desde ahora y durante las próximas 24 horas o así.
En pocas horas se transformará en huracán. La previsión ha sido estudiada y repasada una y otra vez. Afectará sobre todo a los estados de Mississippi, Alabama y Luisiana. En el país de los huracanes, el Katrina no pilla a nadie desprevenido.
Todo sucede según lo previsto. Desde Florida a Texas arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Se impone el toque de queda. Los ciudadanos se preparan, cierran ventanas con maderas y compran provisiones. Otros dejan sus casas y los estadios se convierten en refugios a los que llegan con maletas y enseres.
Estadio Superdome, Luisiana.
Quizá pasemos aquí unos días y debemos procurar que el lugar sea cómodo y esté limpio. Hemos tenido la gran suerte de poder conseguir alimentos para ustedes esta noche.
El 28 de agosto alcanza la categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson. El agua asciende rápidamente. En algunos lugares sube unos 30 centímetros cada 15 minutos. En muy poco tiempo, el huracán supera los 225 kilómetros por hora. El día 29, a las 6 y 10 de la mañana, el huracán Katrina toca tierra en el estado de Luisiana.
Allí está Nueva Orleans y una gran parte de la ciudad está situada bajo el nivel del mar. Además, se encuentra entre el río Mississippi y uno de los lagos más grandes de Estados Unidos. Esto no se escapa a los expertos, pero hay algo que preocupa aún más al director del Centro Nacional de Huracanes. El Katrina podría tener unos efectos nefastos sobre los diques de Nueva Orleans. Así lo transmite a las autoridades.
Cuando creen que lo peor de la tempestad ha pasado, los diques de contención revientan. El agua se traga gran parte de la ciudad. La capital del jazz se convierte en una enorme piscina. Solo algunos tejados quedan sobre la superficie. Más de 100.000 casas se sumergen bajo el agua. El 80% de la ciudad se inunda.
Estamos totalmente inundados. Esta es la alcoba. La cama está flotando. Y todas las almohadas. El baúl de cedro. Todo está flotando.
Nueva Orleans se convierte en una ratonera. Los supervivientes esperan en los tejados a los helicópteros de rescate. El Katrina se cobra la vida de casi 2.000 personas. Sus cuerpos flotan en el agua durante semanas.
Se cumplen 15 años del huracán Katrina. Para que te hagas una idea de lo que supuso, su velocidad fue similar a la de un tren de alta velocidad y duplicó la de un guepardo, que por cierto, es el animal más rápido sobre la Tierra. Para conocer qué pasó aquellos días de agosto del año 2005, quiero saludar a esta hora a Mario Picazo. Él es meteorólogo, profesor de cambio climático en la Universidad de California en Los Ángeles. Seguro que le recuerdas, durante un tiempo disfrutamos de sus previsiones meteorológicas aquí en la televisión. Mario Picazo, buenas noches y bienvenido.
Gracias por tenerme aquí con vosotros en una ocasión tan especial.
Mario, el huracán Katrina alcanzó la categoría 5, superó los 225 kilómetros por hora. ¿Cómo se forma un huracán de estas características?
Bueno, pues tiene que tener unos ingredientes muy específicos, ¿no? Y sobre todo, pues que haya agua muy caliente. Entonces, Katrina se metió en las aguas del Golfo de México. Ahí, en 2005, por esas fechas, en algunas zonas del Golfo el agua estaba a 30 grados centígrados, que es mucho más de lo que necesita un huracán, que realmente con 26 grados y medio ya tiene gasolina suficiente para evolucionar esa categoría. Y luego unas condiciones atmosféricas también muy específicas, por ejemplo, que haya mucha inestabilidad en la atmósfera, que no haya lo que los meteorólogos llamamos cizalladura de viento, que básicamente es que el viento sopla en diferentes direcciones a medida que subes en la atmósfera. Lo que queremos cuando se forma un huracán, que es un gran pastel de nubes de tormenta, de cumulonimbus, es que haya un flujo vertical muy definido, es decir, que nada lo interrumpa. Ese día, la cizalladura del viento, esos días en los que evolucionó Katrina rápidamente, pues no había prácticamente esa cizalladura. Eso ayudó también. Y luego, que también haya una circulación atmosférica en altura que sea favorable para que esas tormentas crezcan, se hagan grandes y al final pues consigan juntarse para formar ese gran pastel de nubes. Todo eso lleva a que haya mucho gradiente isobárico y que el viento sea tan intenso como te has dicho. O sea que condiciones atmosféricas oceánicas muy, muy específicas.
Si te parece, vamos a intentar utilizar, yo te ruego ahí que hagas un esfuerzo pedagógico para utilizar palabras muy coloquiales para que podamos entenderlo. Antes de convertirse en huracán, el Katrina fue una tormenta tropical. Dos preguntas. En primer lugar, ¿es necesario que para que se forme un huracán previamente sea una tormenta tropical? Y dos, ¿en qué consiste este fenómeno de pasar de tormenta tropical a huracán?
Bueno, pues sí, hay una evolución, ¿no? O sea, de hecho, primero, Katrina fue una depresión tropical cuando estaba cerca de las Bahamas, ahí es donde empezó a gestarse. Luego, después de una depresión tropical, cuando los vientos pasan ya de 63 kilómetros por hora, se considera una tormenta tropical. También tiene que haber una definición determinada de cómo está estructurada ese pastel de nubes de cumulonimbus que os he contado. Y luego, pues una vez evoluciona la tormenta tropical, si sigue intensificándose porque las condiciones atmosféricas, oceánicas, son las propicias, ya pasa a formar parte de lo que llamamos un huracán. En el estado de tormenta tropical es cuando se le da nombre, antes no. O sea, que tiene que ser esa tormenta tropical para que tenga nombre. Cuando llega huracán lo hace porque ya el viento ha superado los 118 kilómetros por hora. Ese es el límite aproximado para que se considere un huracán categoría 1. Y de ahí ya vamos subiendo en escala dependiendo de la intensidad del viento. O sea, que es el viento el que realmente marca el que pasemos de tormenta tropical a huracán y luego a diferentes categorías que llegan hasta la 5, como fue el caso de Katrina.
Correcto. Hablemos precisamente de eso. Mario, según los registros, el Katrina alcanzó la categoría 5. ¿Cuántas hay? Entiendo por lo que me has dicho que 5 es el máximo nivel y, en todo caso, ¿en qué consiste exactamente el nivel 5?
Bueno, pues sí, hay categorías 1, 2, 3, 4, 5 en el caso de los huracanes. Esta escala se llama Saffir-Simpson porque fueron los dos científicos que la desarrollaron ya hace bastantes años. De hecho, hay mucho debate sobre si se debería de alguna forma rehacer esta escala e incluir una categoría 6 por la intensidad de los huracanes actuales. Pero en cualquier caso, categoría 5 es un huracán en el que, por lo menos durante un minuto, el viento sostenido que genera, es decir, el viento continuo, supera los 254 kilómetros por hora o más. Y eso a 10 metros de la superficie. Katrina, de hecho, fue un categoría 5 en un momento dado durante su trayectoria en las aguas del Golfo, pero al llegar a la costa ya no era un categoría 5. O sea que, afortunadamente, llegó un poco más debilitado y fíjate todo el daño que causó. Pero categoría 5 tiene que ser eso que he contado específicamente. Si no llega a esas condiciones de viento, no es un categoría 5.
Permíteme que insista en ese dato. El huracán Katrina supera, como has dicho, los 200 kilómetros por hora. Bueno, esa velocidad es similar a la de un tren de alta velocidad, un viento de tal fuerza que podría levantar a cualquiera del suelo y desplazarlo. ¿Cómo se generan estos vientos tan potentes? Porque, sácame de mi error, tengo entendido que el viento se genera básicamente por diferencia de temperatura en alturas, ¿no?
Bueno, en este caso, realmente lo que genera el viento en superficie, que es el que realmente tiene más impacto en la población, ¿no?, por decirlo de alguna forma, y el entorno, es que hay un tremendo gradiente isobárico. Es decir, lo que realmente genera el viento, para que se mueva el viento o el aire, en este caso, de un lugar a otro, inicialmente lo que tú has dicho es correcto, la temperatura tiene que ser diferente, pero también esa temperatura al final lo que genera es una diferencia de presión atmosférica. En superficie, cuando tenemos un tremendo gradiente de presión atmosférica, el aire se tiene que mover más rápidamente de un lugar a otro, y eso es lo que hace que el viento se mueva tan intensamente. Cuando tú ves un huracán y lo miras en un mapa del tiempo, estamos acostumbrados todos ya de las clásicas isóbaras de un mapa de tiempo, pero en el caso del huracán están muy, muy, muy juntas, muy compactas, tremendamente compactas, sobre todo en el caso de un huracán como Katrina, y eso directamente significa que la diferencia de presión es tan grande que el aire se tiene que mover a gran velocidad de un lugar a otro, y por lo tanto alcanzamos esas rachas que superan fácilmente los 200 kilómetros por hora. Eso fue lo que ocurrió con Katrina y es lo que ocurre con grandes huracanes que suelen ser de categoría 3 o superior.
Vamos a recordar lo que dijo el director de emergencias del área metropolitana de Nueva Orleans, que aseguró, dijo literalmente, el Katrina tenía los ingredientes de una tormenta asesina. Entre todos esos ingredientes, hubo uno que no era natural y que provocó una gran masacre. Me refiero a los diques de contención de la ciudad de Nueva Orleans. ¿Por qué se rompieron los diques de esta ciudad? ¿Habrían sido muy diferentes las consecuencias del Katrina si no se hubieran roto?
Sí, esa es la gran pregunta y de gran debate, porque se ha hablado mucho, ¿no?, de los diques y de lo que causó. Pero sí, está claro que el impacto que tuvo Katrina en Nueva Orleans, aparte de su ubicación geográfica en un delta, en zonas bajas y demás, tuvo que ver mucho con esos diques de contención que se rompieron en más de 50 sitios, que eran diques que inicialmente estaban previstos para huracanes categoría 3 aproximadamente, que ya tenían sus años y que, bueno, pues se encontraron con todos los elementos a la vez. Por los diques tuvieron, pues por un lado, vientos de 200 por hora, una marea ciclónica de 8 a 9 metros, unas precipitaciones tremendas, y todo eso se juntó para que estos diques, pues de alguna forma, se colapsaran y el 80% de la ciudad acabara inundada, ¿no? Entonces, sí, es cierto que los diques a lo mejor no eran precisamente los más adecuados para el momento que generó Katrina, pero es cierto que las condiciones meteorológicas pues fueron tremendas, ¿no? No solo por esos vientos, sino por lo que te he comentado, del agua y de la ubicación geográfica de la ciudad de Nueva Orleans, que es una zona pues deprimida, baja, donde pues el agua puede entrar fácilmente a cualquier punto, aún así teniendo sus diques.
Aquellos que tenemos una curiosidad muy básica sobre temas del tiempo y la meteorología, asociamos los huracanes a vientos, pero es que en el Katrina hubo también inundaciones a causa de las lluvias provocadas por este huracán. ¿Cuántos litros por metro cuadrado cayeron aproximadamente? Y danos una referencia, es decir, ¿a qué podemos comparar esa cantidad de agua?
Bueno, pues en escasamente 24 horas, y yo sé que en el Mediterráneo tenemos situaciones a veces muy intensas donde acabamos de 200, 300 litros, que es una barbaridad, pero en este caso de Katrina, la zona de Nueva Orleans, toda la zona costera de Luisiana, Mississippi, que fue la más impactada por la lluvia, pues recogió entre 500 y 800 litros por metro cuadrado en un solo día, ¿no? Y para que os hagáis una idea, pues ciudades muy lluviosas de España, como San Sebastián, suelen recoger algo más de 1.000 litros, o sea que estamos hablando de cantidades ingentes de agua en un momento en el que además la marea ciclónica, que hoy en día es uno de los grandes problemas de estos huracanes, es decir, cuánto aumenta el nivel del mar a la vez que están cayendo 800 litros, obviamente es juntar dos elementos muy catastróficos, muy impactantes. Entonces, en este caso, mucha agua en poco tiempo. Y luego hay una cosa de la que no se habla mucho en el caso de Katrina. Ten en cuenta que cuando un huracán llega a un lugar, sobre todo uno como Katrina, a la vez que está generando estos problemas de viento, de marea ciclónica, de lluvia, está generando tornados embebidos dentro del huracán. Es un fenómeno distinto, mucho más intenso, que a la vez también tiene un impacto tremendo y puede generar no solo mucha lluvia, sino además fuertes vientos, incluso más fuertes que los del huracán en sí.
Mario, cuando tú dices 800 litros por metro cuadrado, yo soy capaz de imaginar un metro cuadrado, un paso por un paso, por un paso, por un paso, ahí formo un cuadrado, y me estás hablando de que en ese cuadrado entraron 800 litros de agua en ese tiempo tan corto.
Sí, 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 yo te he dicho un día porque habitualmente las referencias que tenemos son de 24 horas, pero seguramente hubo momentos en los que a lo mejor en escasamente una hora o dos cayeron 300 o 400 litros. Entonces, eso es una buena referencia, pensar en un metro cuadrado y que echas ahí pues 800 botellas de litro de agua en escasamente un par de horas. Es una barbaridad, ¿no? Entonces, es mucha agua en poco tiempo, y más para una ciudad que ya, pues de hecho, estaba sumergida porque los diques estaban conteniendo el mar, y el mar pues inundó la ciudad. O sea, que si eso le sumas toda el agua que está cayendo, pues es un, es una combinación explosiva.
Correcto, Dios. Imagino a los ciudadanos de Nueva Orleans, que yo supongo que estarían pensando que casi que el mundo se acababa. Oímos que hay determinadas zonas del mundo en las que, por determinadas razones, resulta más fácil que se genere un huracán. ¿Cuáles son los motivos para señalar a determinadas zonas del mundo como zonas que estimulan la creación de huracanes?
Bueno, pues realmente lo que más marca la trayectoria formación de un huracán, lo que delimita la zona geográfica, es la temperatura del océano, ¿no? Eso es uno de los factores fundamentales y por eso son fenómenos más tropicales. ¿Por qué? Porque en el trópico es donde habitualmente tenemos las temperaturas del agua más elevadas. Y esos huracanes, como he dicho antes, necesitan que la temperatura del agua esté, por lo tanto, a unos 26, 27 grados. El número exacto es 26.5, pero no tiene que ser ese. Y por lo tanto, si no tienes esa temperatura del océano hasta 50 metros de profundidad, pues no hay gasolina para que estos monstruos arranquen y acaben siendo pues grandes huracanes. Por mí, luego está la parte atmosférica. Necesitas estar en una zona donde las condiciones atmosféricas son relativamente constantes, donde estos grandes cumulonimbus que forman el huracán, esas grandes nubes de desarrollo vertical, pues tienen una corriente ascendente continua para que se formen y sean cada vez más grandes. Entonces, condiciones muy específicas que tienen que ver con la temperatura del mar y con la condición atmosférica del momento, y eso en los trópicos es más frecuente. España no lo tendría porque nosotros estamos rodeados, habitualmente no tenemos, pero tenemos algunas tormentas tropicales que llegan a nuestra zona, pero habitualmente estamos protegidos por agua más fría en el Atlántico. La corriente de Canarias que baja por la costa de Portugal hasta Canarias hace de barrera para que los huracanes realmente no lleguen a ser tan intensos cuando llegan a esa latitud.
Me atreví a afirmar que los vecinos de Nueva Orleans pudieron pensar que llegaba el fin del mundo. Fíjate los datos que te doy. Vientos de 225 kilómetros por hora. Casas inundadas, un total de 107.379. La población huyó de la ciudad, Nueva Orleans. Su área metropolitana son más o menos 1.300.000 habitantes. El 80% huyó. Olas de más de 7 metros. Hubo 1.833 muertos. Mario, espera, enseguida vuelvo contigo porque quiero hablar también de fuego, pero antes permíteme que quiero saludar a mi compañero, a mi querido compañero Juan Fierro, que es corresponsal de COPE en Washington. Querido Juan, muy buenas noches.
Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, el huracán Katrina es mucho más que un fenómeno meteorológico, fue un verdadero tsunami para la política y sus consecuencias económicas fueron sin duda devastadoras. Vamos a ahondar en el terreno político. Cuando el Katrina irrumpió en Estados Unidos, el presidente era el republicano George Bush, el hijo. El alcalde de Nueva Orleans era demócrata, por tanto, un partido diferente. Él, el alcalde, era el encargado de firmar la orden de evacuación obligatoria y parece ser, por lo que he leído, que se negaba a hacerlo. ¿El Katrina fue utilizado políticamente?
Fue utilizado políticamente porque además de esas dos administraciones, la local y la federal, también estaba la administración estatal, que también era demócrata. Sí, había dos demócratas, el alcalde y la gobernadora de entonces del estado de Luisiana, y estaba también el presidente, como decías, el presidente George Bush, el presidente republicano. Y sí que fue usado políticamente por ambas partes. Y además ahora, a tiempo pasado, todos coinciden en que se actuó tarde y mal. El alcalde de la ciudad, como decías, no firmó la orden de evacuación de la ciudad hasta un día antes de la llegada del huracán. Había que desalojar a más de 1 millón de personas en un día y eso no daba tiempo. La ciudad se inundó en un 80%. La gente quedó totalmente atrapada cuando intentaba salir. Todos recordamos esas colas inmensas de automóviles en las autopistas que no se movían. Mucha gente se tuvo que refugiar en el Superdome. El Superdome es el campo cubierto de los Saints de Nueva Orleans, que es el equipo de fútbol americano de la ciudad. Se calcula que más de 20.000 personas pasaron varios días allí. Al principio no tenían agua, no tenían comida y las condiciones higiénicas eran muy lamentables. Con esta situación, como te digo, los enfrentamientos entre las autoridades locales y estatales y también federales era constante. Todos echaban la culpa los unos a los otros. A posteriori, como te digo, todos reconocen que actuaron tarde y mal. El entonces presidente Bush, además, recibió muchas críticas por no visitar la ciudad, no fue a Nueva Orleans y tan solo la sobrevoló con el Air Force One. Una fotografía de Bush viendo desde la ventanilla del avión la ciudad inundada fue muy criticada, porque además Bush en esos momentos estaba de vacaciones en Texas, que es el estado que está al lado, y todo el mundo le reprochó que no se acercara cuando había pasado lo más grave a la ciudad, a Nueva Orleans o al Estado, simplemente que lo sobrevolara y que luego se dedicaran a hacer pública esa fotografía, Bush sentado en el Air Force One viendo por la ventanilla cómo el agua cubría la ciudad de Nueva Orleans. Además, hubo muchos más problemas de orden público, hubo muchísimos saqueos, hubo asesinatos, hubo saqueos de gente armada, de grupos organizados que se llevaron todo lo que pudieron, pero también hubo saqueos de gente que no tenía para comer y que estaban saqueando los supermercados para llevarse algo para comer. Si me permites, Adolfo, hay una serie de televisión, Tremé, una serie absolutamente espectacular de la cadena HBO, que cuenta muy bien los antecedentes, cómo estaba Nueva Orleans, y cuenta muy bien lo que pasó después. Además, tiene una banda sonora espectacular y la verdad es que se hace uno una idea bastante aproximada de lo que pasó en Nueva Orleans con el Katrina.
¿Y me has dicho que la serie se llama?
Tremé. Que es como también como se denomina el barrio francés en Nueva Orleans. Y es realmente espectacular.
Ahora, durante la pandemia del coronavirus, nos resulta absolutamente habitual que a las cifras diarias de fallecidos o de contagiados se hable también de las consecuencias económicas. Y naturalmente que el Katrina también las tuvo. Los expertos han llegado a cifrar la catástrofe en unos 146 mil millones de dólares. En un país donde cuando hablas de cifras siempre terminas con un cierto mareo, ¿qué supone esto para la economía de un país como Estados Unidos, un fenómeno de este tipo que genera una catástrofe económica valorada en 146 mil millones de dólares?
Fue tremendo, o sea, la suma de los daños materiales provocados por el huracán y los problemas derivados de los mismos suben incluso esa cifra de 146 mil millones a más de 150 mil millones de dólares. Fíjate que el crecimiento del Producto Interior Bruto cayó un 1,8% en el último trimestre de ese año de 2005. Había subido un 4,2% en el tercer trimestre. La verdad es que se notó muchísimo, como se notó luego también mucho todas las labores de restauración que volvieron a subir en el 2016, el primer trimestre del 2016, el Producto Interior Bruto hasta un 5,6%. El gobierno federal invirtió en toda la zona afectada, no solo en la ciudad de Nueva Orleans, sino también en otras zonas del estado y también del estado de Mississippi, que también fue afectado, invirtió más de 105 mil millones de dólares. Además, hubo otra consecuencia muy importante, y es que como consecuencia del paso del huracán, más de un millón de personas abandonaron la costa del Golfo y se vieron realojadas a lo largo de Estados Unidos, lo que dio lugar a la mayor diáspora en la historia moderna de dicho país. Hacia finales de enero del año 2006, únicamente vivían en Nueva Orleans alrededor de 200.000 personas, menos de la mitad de la población de la ciudad antes del paso del huracán. Katrina dañó, además de todo lo que destruyó en tierra, destruyó también en el mar, porque había en el Golfo de México hay muchísimas plataformas petrolíferas, y destruyó 30 plataformas petrolíferas, 9 refinerías durante los 6 meses posteriores al paso del huracán Katrina, y después vino otro más, el Rita. Quedó paralizada en un 24% en la extracción de petróleo y en un 18% en la extracción de gas en el Golfo de México. La gasolina subió en los Estados Unidos, en algunos estados hasta más de $2 el galón de gasolina después del paso del Katrina.
Fíjate que veíamos en televisión a Nueva Orleans convertida en una enorme piscina. Bueno, miles de personas tuvieron que abandonar sus casas, trasladarse a refugios, supermercados y tiendas de alimentación que desaparecieron. ¿Cuánto tiempo se ha tardado en volver a una cierta normalidad?
Pues fíjate, Adolfo, que hasta 5 años después del desastre se había recuperado el 85% de los empleos que había antes del Katrina, y el turismo había vuelto a convertirse en un pilar de la economía de la zona. Pero estamos hablando después de 5 años después del Katrina, y estamos hablando de recuperar el 85% de la zona. Yo estuve en Nueva Orleans hace apenas un par de años Y todavía la gente te habla del Katrina, cómo no. Y todavía ves que hay cosas que todavía no se han recuperado. Han hecho un esfuerzo enorme porque han estado construyendo los nuevos diques pues prácticamente desde el año 2006 hasta el año 2012. En el 2012, o sea, los terminaron de construir los nuevos diques. Y todavía, aparte de la sombra, de la importante sombra que dejó en los ciudadanos de Nueva Orleans, muchos de los cuales no han vuelto a la ciudad, el rastro del Katrina, pese a que ya podemos decir que, bueno, que se ha recuperado económicamente la ciudad, y es cierto que el turismo fluye otra vez normalmente, salvo en estas épocas de pandemia, por la ciudad, la verdad es que la sombra del Katrina va a durar muchísimo, va a perdurar mucho en la memoria de los ciudadanos de Nueva Orleans.
Querido Juan, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte.
Gracias, Adolfo.
En 2020, una ola de calor sin precedentes en California nos ha dejado uno de los incendios más agresivos de la historia estadounidense, con más de 30 muertos, millones de árboles calcinados y miles de personas obligadas a abandonar sus casas. La costa oeste de Estados Unidos vuelve a revivir el horror de las llamas.
Verano de 2020. La costa oeste de Estados Unidos se asa bajo una ola de calor histórica mientras se recupera de uno de los incendios más devastadores jamás vividos. Han pasado solo 2 años desde el último gran fuego y en el sureste de California saltan todas las alarmas. Allí, el Valle Desértico de la Muerte registra temperaturas nunca vistas hasta el momento.
Los termómetros superan los 54 grados. El calor es insoportable. Muchos temen lo peor. Un solo incendio en este momento podría ser devastador en el estado de California. Entonces, al este de la ciudad de Los Ángeles, una familia utiliza un dispositivo pirotécnico en una fiesta celebrada para anunciar el sexo de su nuevo bebé. Es el origen de uno de los incendios más devastadores que se recuerdan.
La costa oeste de Estados Unidos sufre la virulencia de las llamas. Además de California, el fuego se extiende a otros estados como Oregón y Washington. Más de 40 incendios activos devastan una superficie equivalente al país de Puerto Rico. Y lo que es peor, el verano aún no ha terminado.
Más de 19.000 bomberos trabajan sin descanso noche y día. En total hay casi 2 millones de hectáreas calcinadas. Más de 150 millones de árboles se queman solo en el estado de California.
I thought the windows were gonna shatter because it was just so hot.
Creíamos, decía esta mujer, que las ventanillas del coche iban a estallar.
We thought the tires were gonna melt. We thought the car was gonna melt.
Pensábamos que las ruedas se iban a derretir, que el coche se iba a derretir.
I don't think words can really express the feelings that you have of loss and pain.
No hay palabras, decía este otro superviviente, que puedan expresar los sentimientos de pérdida y de dolor.
Después de una intensa batalla contra el fuego, la zona es declarada como catastrófica. Y entonces vemos en televisión imágenes que nunca imaginamos. En el estado de California, la ciudad de Los Ángeles amanece cubierta por una enorme nube de humo. El aire se vuelve tóxico y cuesta respirar. Aquella espesa capa de humo se puede divisar a más de 8.000 kilómetros de distancia. El fuego se ve desde el espacio.
Es de locos. Las 11 y cuarto de la mañana y parece que estemos en mitad de la noche.
También en el estado de California, cielos de grandes ciudades como San Francisco se tiñen de naranja. A 200 kilómetros de esta ciudad, el incendio conocido como August Complex bate todos los récords. Es ya el más grande de su historia. El fuego se cobra la vida de más de 30 personas.
Quiero que viajes conmigo hasta el sureste de California. Allí nos espera el Valle de la Muerte. Y quiero contarte el porqué de estos incendios tan devastadores. Bueno, me ayuda, sigue conmigo Mario Picazo, te recuerdo, meteorólogo, profesor de cambio climático en la Universidad de UCLA, en Los Ángeles, en California. Mario, sigues por ahí, ¿verdad?
Estoy aquí, sí, Adolfo, ¿qué tal?
Mario, tú has seguido muy de cerca todo lo que ha pasado en la costa oeste de Estados Unidos. Te hemos podido seguir a través de las redes sociales la información que ibas dando. Unos incendios que, según los expertos, superan ya al peor incendio forestal de California de hace tan solo 2 años. ¿Tú tienes la impresión de que el cambio climático favorece estos incendios?
Sí, aquí tenemos una huella bastante definida y precisamente los incendios, Adolfo, son una de las señales quizá más fáciles de seguir y rastrear en relación con el calentamiento global y todo lo que produce, ¿no? Por ejemplo, ejemplo, California lleva inmersa como estado, estamos hablando también de otras zonas también del oeste de Estados Unidos como Oregón, Washington, Arizona, Nevada, otros estados próximos, lleva inmersa en una sequía que ya se prolonga, ¿no? Son dos décadas de sequía, no continua, pero sí bastante continua, con algunas interrupciones puntuales, y todo eso, por supuesto, relacionado con un cambio de clima que estamos viviendo en esta zona del país. Eso, por supuesto, contribuye a que estas olas de incendios devastadores sean cada vez más frecuentes y esas altas temperaturas que estamos viviendo también. O sea, que si yo lo atribuyo, y no solo yo estoy en la Universidad de California, donde tengo un buen puñado de compañeros científicos, profesores que están investigando muy de cerca esta situación y que tienen pues los datos sobre la mesa, es ciencia pura, y por lo tanto podemos buscar ahí una causa-efecto directa que es bastante evidente.
Correcto, por tanto, además de las altas temperaturas, recordamos que han superado los 54 grados al sureste de California, ¿hay algún otro fenómeno natural que podamos decir sea responsable de estos incendios tan devastadores?
Sí, aquí tenemos cambios en todos los aspectos. Tú has hablado de una temperatura que, por cierto, es el Valle de la Muerte, es una zona desértica donde realmente no hay nada que quemar, pero sí que es un reflejo de las temperaturas que se han vivido en otras zonas próximas, donde sí que hay superficie boscosa, ¿no? Entonces, esas elevadísimas temperaturas, el hecho de que la estación de incendios, es decir, el calor llegue antes, como estamos viviendo también, por ejemplo, en países como España, ¿no? El verano se adelanta ya unas semanas y se retarda también después de que prácticamente ya deberíamos tener temperaturas más bajas, es decir, cara a septiembre, octubre, todavía vivimos temperaturas altas en algunos casos. Es decir, la estación del calor se está alargando. Eso hace que los incendios proliferen más. A todo eso hay que sumar el hecho también de que la vegetación está muy seca y que tenemos unas situaciones muy esporádicas, porque aunque yo te he hablado de sequía en California, hay momentos en los que tenemos precipitaciones copiosas. Por ejemplo, imagínate un mes de abril, un mes de mayo muy lluvioso, seguido de unas olas de calor tremendas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay muchísima vegetación disponible para que cuando llega el intenso calor se seque y sea pasto de las llamas que luego se propaga a otras zonas. O sea que estos son los ingredientes principales. Y luego también enfermedades. Los árboles, muchas zonas boscosas están viviendo plagas de insectos que antes no vivían porque las temperaturas no eran tan elevadas y, por lo tanto, eso también está contribuyendo a que, de alguna forma, la masa forestal se debilite y sea más vulnerable cuando lleguen estas olas de calor con fuertes vientos, que además también contribuyen a que los incendios se propaguen. El viento está siendo cada vez más intenso y eso, desde luego, es un elemento básico para que los incendios se vuelvan más devastadores.
Oye, Mario, leí también que se registró en California un extraño fenómeno natural, un tornado de fuego. En términos coloquiales, incluso arriesgando que te echen del Colegio Profesional de Meteorólogos, ¿cómo se forman estas llamas giratorias que rotan a una intensa velocidad?
Sí, los tornados de fuego son espectaculares y se forman básicamente, no es como un tornado habitual de los que vemos en el callejón de los tornados, ¿no? Pero se forman básicamente por diferencias de temperatura muy grandes, ¿no? Tienen en cuenta que donde hay un foco de calor muy intenso porque el incendio está en su máximo apogeo, hay ahí una temperatura y donde estás fuera de esa zona hay una temperatura muy baja. Ese gradiente tan grande de temperatura hace que el aire se mueva muy rápidamente y en algún caso, debido a la ascendencia del aire por el calor del fuego, empieza a circular muy rápidamente y forma estos pequeños tornados de fuego. No son muy conocidos, pero sí que pueden ser muy devastadores. Hoy en día los vemos con más frecuencia por una razón principal, porque los incendios son mucho más intensos y segundo porque muchos más de nosotros lleva a mano siempre un móvil o una cámara a mano para grabarlos, ¿no? Pero en cualquier caso, esos tornados de fuego, digo, son devastadores porque propagan el fuego con mucha, mucha virulencia y con mucha velocidad a zonas donde habitualmente el fuego antes no llegaba. Estamos viéndolos con más frecuencia y, por lo tanto, son fenómenos que hay que vigilar porque pueden ser muy, muy problemáticos, no solo para el bosque, sino para los que están luchando contra el fuego.
Mario, ¿cuánto tiempo necesitará la zona para recuperarse de unos incendios tan devastadores como estos?
Bueno, la parte atmosférica, desde luego, depende de las condiciones meteorológicas. Aquí en Los Ángeles es cierto que hemos tenido confinamientos, colegios cerrados, muchos problemas con el fuego este otoño, porque prácticamente salía de su zona, no había viento y se quedaba en la zona y hacía que el aire fuera irrespirable, ¿no? En cualquier caso, luego, si llega viento y se traslada a otra zona, pues se consigue diluir la concentración y no es tan problema. problemática. Eso en cuanto a la situación meteorológica, o sea que esa es más bien transitoria, pero en cuanto a la superficie boscosa, aquí estamos hablando de años y años, ¿no? Porque aunque haya reforestación, aunque algunas zonas se tengan que quemar de forma natural, como lo han hecho siempre, la actividad humana y el hecho de que los humanos estamos cada vez metidos en zonas boscosas o estamos más cerca de ellas hace que su recuperación sea más lenta. Y ten en cuenta que estos árboles, algunos de ellos tienen miles de años y por lo tanto son muy eficientes absorbiendo CO2 y manteniendo el entorno en un equilibrio al que estamos acostumbrados. Si en cualquier caso traes árboles nuevos, las plantas crecen, esos árboles van a tardar cientos de años en realmente llegar a un momento óptimo de absorción de CO2 y de generación de un entorno natural como el que era antes, ¿no? Entonces, estamos hablando de muchos años, ni tú ni yo lo podremos ver, pero en cualquier caso, estamos hablando de que todo lo que se ha quemado en California, estamos hablando de que en una década se han quemado pues millones, estamos hablando de 4 o 5 millones de hectáreas de bosque, eso va a tardar muchísimo tiempo en regenerarse y por lo tanto es normal que el microclima del estado en sí ya de hecho esté cambiando por esa ausencia de superficie boscosa que antes teníamos.
Fíjate, habla de 4 o 5 millones de hectáreas calcinadas. Imagínate 4 o 5 millones de campos de fútbol calcinados. Mario, gracias por ayudarme a entender tormenta tropical, huracán, estos incendios, las consecuencias que naturalmente tienen. Y ya sabes, vayas donde vayas y estés donde estés, aunque sean sitios extraordinariamente incómodos como el Valle de la Muerte, que sepas que te sigo día a día. Gracias y un abrazo fuerte.
Muchas gracias, tío Adolfo.
Un terremoto, un tsunami, un incendio demoledor. Imagínate estas tres grandes catástrofes, todas sobre una misma ciudad. Es la crónica del gran terremoto de Lisboa.
1 de noviembre de 1755, Día de Todos los Santos. Es festivo en Lisboa. La ciudad amanece algo más tarde de lo habitual. Está a punto de suceder algo que cambiará la historia para siempre. Sobre las 9:30 de la mañana, un rugido alerta a los lisboetas. En solo unos minutos, el suelo de Lisboa empieza a abrirse. Grietas de hasta 5 metros de ancho engullen la ciudad. Los edificios caen. La tierra no deja de rugir.
Las consecuencias devastadoras. Más del 80% de las casas destruidas, 90 conventos, más de 40 iglesias. Todo se lo traga la tierra. Bajo los escombros, el Teatro de la Ópera, el Palacio y la Biblioteca Real con pinturas de Tiziano o Rubens. Una nube de polvo negro cubre toda la ciudad.
Los desaparecidos se cuentan por miles. Los muertos quedan enterrados bajo lo que hace unos minutos era la ciudad. Y lo que es peor, la pesadilla aún no ha terminado. Muchos huyen hacia el puerto. Piensan que es un lugar seguro. Se equivocan. Nadie está a salvo.
Son las 10 de la mañana. Nada hace presagiar que al terremoto le sigue un gran tsunami. Entonces el agua del estuario del Tajo se abre hacia el mar. Olas de hasta 20 metros cubren la parte baja de la ciudad. La catástrofe no cesa. Miles de personas mueren ahogadas. Las velas y lámparas de aceite encendidas por la festividad de Todos los Santos provocan incendios por todas partes. Las llamas acaban con lo poco que queda en esa Lisboa que nunca conocimos. El viento ayuda a que se propague el fuego. Durante varios días, la ciudad arde en llamas. La pesadilla no cesa.
Según los historiadores, hasta unas 90.000 personas habrían perdido la vida en el terremoto. La familia real se libró de la catástrofe. Ese día estuvieron fuera de la ciudad porque una de las hijas del rey quería pasar la fiesta en el campo. Cuando José I se enteró del gran cataclismo, preguntó a su primer ministro, el marqués de Pombal, qué debía hacer. La respuesta fue rotunda: salvar a los vivos y enterrar a los muertos. Los fallecidos fueron tantos que tuvieron que arrojarlos al mar para evitar epidemias.
En menos de un año, la nueva Lisboa empieza a levantarse. Se construyen los primeros edificios antisísmicos del mundo. Nace la Lisboa que conocemos, pero aquella ciudad imperial que brillaba ante el mundo desapareció para siempre en una mañana de noviembre.
Estamos ante el gran terremoto de Lisboa de 1755. Lisboa quedó reducida a cenizas. Estamos ante una de las grandes catástrofes de la historia. Vamos a saludar a Mar Gómez, es doctora en física, responsable del área de meteorología del tiempo.es. Mar, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias.
Mar, aquel 1 de noviembre el terremoto se siente sobre todo en Lisboa, en la capital, que queda completamente derruida en cuestión de minutos. ¿Por qué afectó tanto a la capital portuguesa teniendo en cuenta que el epicentro fue a 250 kilómetros?
Bueno, hay que tener en cuenta que los mayores daños fueron principalmente por este terremoto, pero sobre todo a causa del incendio que se generó con el seísmo, como habéis comentado, las miles de velas que tenían los habitantes porque habían encendido en honor a los santos, pues sumieron en llamas las ruinas de la ciudad y que además fueron alentadas por los fuertes vientos, es decir, hubo una serie de combinación de factores que hicieron que la tragedia pues tuviera unas dimensiones muy, muy elevadas. El fuego devoró todo lo que quedaba en pie, lo poco que quedaba en pie después del terremoto, y es por ello que precisamente, pues bueno, ha venido a llamarse el terremoto de Lisboa, a pesar de estar el epicentro pues situado en el Océano Atlántico, en concreto en el suroeste del Cabo de San Vicente. En España también hubo daños, en menor medida, eso sí, pero sobre todo los más importantes pues fueron en la ciudad de Lisboa.
Luego hablaremos de esa onda expansiva, hasta dónde llegó ese terremoto. Después del terremoto oíamos en el relato que el río Tajo parece que se abre y se produjo un tsunami. ¿Esta es una consecuencia que siempre acompaña a un terremoto?
No tiene por qué siempre acompañarla, pero normalmente cuando se producen en el mar y dependiendo de la profundidad y de la intensidad de ese terremoto, sí que pueden producirse esos maremotos o tsunamis. En concreto, en este evento, la verdad es que la magnitud fue desastrosa, porque en Lisboa, según dicen los escritos, la ola penetró en la parte baja de la ciudad alrededor de unos 250 metros, alcanzando una altura de unos 5 metros y arrasando los barrios costeros. Las aguas del Tajo subieron hasta hacer que el río se desbordara y que cubriera buena parte de la ciudad. Y básicamente en menos de 2 horas Lisboa había sido reducida a escombros, anegada por los maremotos y consumida por el fuego. Estaba todo prácticamente destruido. Pero no solo en Lisboa, en Cádiz, por ejemplo, después de las 11 de la mañana el mar invadió la población hasta 3 veces. Desaparecieron más de 500 personas y otras cientos murieron como impacto directo de esa entrada de aguas, que no solo se sintió allí. Para que nos hagamos una idea de lo potente que fue, se percibió en Brasil. Y unas 8 horas después del terremoto también se generó una agitación de las aguas en las Antillas, en particular en Barbada, Martinica e Isla Antigua. O sea que realmente fue un evento de una grandísima magnitud.
Fíjate que hablamos de un movimiento sísmico, hablamos de un tsunami, hablamos de los incendios provocados ya no solamente por aquello, sino porque era el Día de Todos los Santos, había muchas velas, muchas lámparas de aceite, me dices que había fuertes vientos. De estas catástrofes, el agua, el incendio, el fuego, ¿en tu opinión qué fue lo peor para Lisboa?
La verdad es que realmente fue la combinación, ¿no?, de los tres factores. Se juntaron demasiadas cosas para la ciudad que provocaron estos daños, pero sin duda el origen fue el terremoto, ¿no?, el que dio lugar a ese maremoto y a ese posterior incendio. Uno de los aspectos más llamativos, y en mi opinión el terremoto pues causó más daños debido a esto, fue el de su excesiva duración. La mayoría de los informes nos dicen que la tendencia estaba entre los 7 y 8 minutos de duración, que es una auténtica barbaridad. Luego, por otro lado, tratarse de un terremoto de gran magnitud generó numerosas réplicas. Continuaron, de hecho, a lo largo de varios años. La Tierra tembló, por ejemplo, 250 veces en los primeros 6 meses después del terremoto principal y durante 1756 estuvo repitiendo más de 600 veces. Así que hablamos de un evento realmente catastrófico y, en mi opinión, bueno, pues si tuviera que elegir cuál de estas catástrofes no fue la más severa, elegiría la del terremoto porque fue el origen, pero realmente fue una combinación de todos los factores lo que dio lugar a esta grave tragedia.
Fíjate que me hablabas antes, en Brasil, en el Caribe, en Italia, en Marruecos, en España, en Ayamonte, en Huelva, murieron más de 1000 personas a causa de aquel terremoto. En Cádiz, ese tsunami alcanzó los 20 metros de altura. Oye, para estudiar el terremoto, un grupo de científicos realizaron una serie de encuestas, de trabajos. En fin, en estas encuestas preguntaban cómo se comportaron los animales en aquel momento. Parece que la respuesta fue, no te voy a decir unánime, pero desde luego mayoritaria. Los animales se comportaron de modo extraño. ¿Por qué los animales se comportan así? ¿Suelen ser un aviso previo cuando va a haber un terremoto?
La verdad es que hay diferentes estudios que analizan el comportamiento de los animales ante diferentes fenómenos naturales, uno de ellos son los terremotos, y por ejemplo, uno de los estudios más destacados es el del Instituto Max Planck, de comportamiento animal, que investigaron si las vacas, ovejas y perros pueden realmente detectar señales tempranas de terremoto. Lo hicieron con ciertos terremotos en el norte de Italia y lo que observaron es que efectivamente cuando los animales detectaban ciertos indicios de ese movimiento sísmico se mostraban inusualmente inquietos, pero es más, cuanto más cerca estaban los animales del epicentro del inminente terremoto, antes comenzaban a comportarse de esa manera inusual. Así que sí, parece ser que, bueno, pues tienen esa capacidad de detectar unos minutos antes, unos instantes antes, pues esos cambios. De hecho, en este terremoto de Lisboa, algunos autores afirmaban que bandadas de estorninos que se encontraban por esas fechas en la zona abandonaron la ciudad incluso días antes.
Enseguida quiero hablar contigo de la falla concreta donde se produce el terremoto, fallas. La falla de San Andrés, en esta misma de Azores, Gibraltar. Exactamente, ¿una falla qué es?
Bueno, en este caso es, por decirlo de alguna manera, no una separación en el terreno, ¿no? La península ibérica se encuentra situada en el borde sudoeste de la placa euroasiática en colisión con la placa africana. Este desplazamiento tectónico entre ambos continentes es el responsable de esa actividad sísmica de los países mediterráneos y del norte de África y también de los grandes terremotos que ocurren en esta zona y en zonas como, por ejemplo, en Grecia o en Turquía. Grandes, entre comillas, porque evidentemente no son frecuentes y suelen producirse de mayor magnitud en otras regiones. La falla Azores-Gibraltar forma parte precisamente de ese límite de placas entre la placa euroasiática y la placa africana. Precisamente fue en esta zona donde se produjo ese movimiento sísmico y ese terremoto, que la verdad, pues como digo, no es algo muy frecuente, pero sí que puede producirse en esta región.
En esta falla Azores-Gibraltar, que afectó a Portugal, afectó al sur de España y a otros sitios del mundo, en el siglo XXI, hoy, ¿esa falla cómo es y cómo se comporta?
Bueno, pues sigue en ese límite de las placas euroasiática y placa africana. Es verdad que el tramo situado al este del estrecho de Gibraltar pues no está muy estudiado, es como un límite bastante difuso, pero en algunos puntos cerca de la península itálica algunos geólogos creen que esta falla conecta con una zona de subducción donde la placa africana está subduciendo lentamente por debajo de la placa euroasiática, es decir, se están como acoplando, ¿no?, por decirlo coloquialmente. Así que bueno, sigue siendo una zona de estudio. Es cierto que nosotros no nos encontramos en el cinturón de fuego del Pacífico, que es la región más activa sísmicamente del planeta, pero no obstante, bueno, pues hay que vigilarla y siempre estudiarla.
¿Y cómo es posible que la ciencia, con todo lo que ha avanzado, no tenga todavía la capacidad de predecir cuándo va a haber un movimiento sísmico?
Bueno, esto sí, sí es cierto que es difícil. Existen registros, ¿no?, que permiten advertir de ciertos movimientos que se producen en las placas tectónicas, pero todavía, desafortunadamente, tenemos muchos fenómenos naturales, como pueden ser también las erupciones volcánicas, que son difíciles de predecir. La naturaleza, al final, tiene sus propios comportamientos. Nosotros vamos avanzando en la ciencia. En meteorología somos capaces, por ejemplo, de anticipar cuándo se va a producir un huracán, cuándo vamos a tener un tornado, pero incluso en el caso de los tornados, por ejemplo, pues es difícil saber dónde exactamente van a impactar. Así que, bueno, hemos avanzado mucho en los últimos años y todavía queda mucho por delante.
En la península ibérica se registran entre 1.200 y 1.400 temblores de baja intensidad a lo largo del año. Bueno, teniendo en cuenta estos datos de la Red Sísmica Nacional, ¿se puede considerar la península ibérica como una zona de riesgo?
Bueno, afortunadamente España no representa una zona de ocurrencia de grandes terremotos como este del que estamos hablando, sin embargo sí que tiene una actividad sísmica relevante con sismos de magnitudes inferiores, pero que son capaces a la vez de generar daños muy graves, ¿no? Si consideramos, por ejemplo, los últimos 600 años, la distribución geográfica de estos terremotos coincide pues con zonas como pueden ser Granada, Málaga, Almería, el sur de la Comunidad Valenciana, la región de Murcia, e incluso también hemos tenido algunos sismos en la zona de los Pirineos. No somos un país sísmicamente muy activo, pero eso no quiere decir que no puedan producirse algunos de menor magnitud y que también puedan provocar algunos daños como nuestra historia tiene retratado en el pasado.
En todo caso, Mar, por resumir todo lo hablado, no quiero ni imaginar la pesadilla que tuvo que ser Lisboa en aquel tiempo. Si en este momento se produjera un temblor de tierra, ¿cuáles son las recomendaciones básicas que debemos seguir?
Bueno, creo que una recomendación básica ante cualquier fenómeno natural es evitar que cunda el pánico. Es algo difícil, ¿no? Porque cuando se produce un fenómeno de estas características es lo primero que suele ocurrir. Evidentemente, en las zonas costeras, evitar acercarse al mar, porque los terremotos en el mar, como hemos mencionado antes, pueden provocar esos maremotos, alejarnos de las zonas de costa. Evidentemente, si estamos en edificios, pues las recomendaciones básicas que se suelen hacer es siempre ponernos debajo pues de una mesa, de los marcos de las puertas, ¿no? Para evitar que nos caiga pues una lámpara en la cabeza o cualquier tipo de objeto. Si nos encontramos en la calle, pues igual, evitar estar justo debajo de un edificio, de una cornisa, que nos pueda caer algún tipo de resto de la construcción si se producen graves daños. Es difícil establecer una serie de recomendaciones porque lo normal en este tipo de situaciones, ¿no?, es que todas las personas por instinto de supervivencia tendamos a huir. Pero bueno, esta sí que sería una recomendación básica, la de no acercarse a la costa precisamente por ese peligro. Por suerte, como digo, en España no es una zona en la que se suelan producir tsunamis ni maremotos, y ni mucho menos terremotos de gran intensidad.
Entiendo. Mar, no sé si influido, probablemente sí, por una cierta cultura cinematográfica, cuando se halla, por ejemplo, de la falla de San Andrés, allá por Los Ángeles, dicen que el gran terremoto todavía está por llegar. ¿Esto es algo que científicamente se puede sostener o forma parte de la cultura cinematográfica?
No, realmente la falla de San Andrés se encuentra bajo vigilancia precisamente porque esperan allí el que llaman el Big One, ¿no? El terremoto potente, por así decirlo, el gran terremoto. Sí, es cierto que son unos fenómenos muy poderosos, muy destructivos, y que en caso de producirse en esta región podrían provocar gravísimos daños. Así que sí, se encuentra bajo vigilancia por parte de los geólogos y expertos. Y bueno, pues están esperando a que pueda suceder. Esperemos que no sea pronto.
Mar Gómez, doctora en física, responsable del área de meteorología de eltiempo.es. Mar, gracias por atenderme a estas horas. Un beso, buenas noches.
Gracias, un beso.
Ojalá que nunca vivamos una experiencia como las que hoy hemos compartido contigo. Gracias por estar ahí una semana más. Recuerda, si te apetece, dentro de una semana, en las primeras horas del lunes, tienes una cita con el equipo de La Noche de Arjona. Gracias. Y feliz semana.
Love on the rocks, ain't no surprise. Pour me a drink, I'll tell you some lies. I got nothing to lose, so I'll just sing the blues for a while. I gave you my heart, I gave you my soul. You left me alone here with nothing to hold. Yesterday's gone, and now all I want is a smile. First they say they want you, how they really need you. Suddenly you find you're out there, walking in a storm. Gone. Maybe blue skies above, but it's cold when your love's on the rocks. First they say they want you, suddenly you find you're out there. love on the rocks. Ain't no surprise. Pour me a drink, I tell you some lies. Yesterday's gone, but now all I want is a smile.